Él es Felipe Piña. Gracias, Carlos Vives. Hasta luego. Chao, gracias. Lo dejamos para otro win. Mamita querida, mamita. Bueno, hoy justamente alguien me lo había traído en una bicicleta con la Shakira. Dije, no, te fuiste a otro lado. Bueno, el que no se fue, bueno, feliz día, profesor. Aquí con la Balmagia.
¿Qué tal, cómo andan?
¿Todo bien? Divino, oh, momento único, hola, en la Argentina.
Completamente.
Uy, divino, divino. Bueno.
No hablemos de eso, por favor. No hablemos.
Es que de eso no se habla, ¿te acordás?
No, sí.
De eso no se habla. Bueno, Memorias del Presente. Eso es para otro momento. Sí. ¿El presente es historia? Ahí está.
Y se va conformando como historia, ¿no? Se va constituyendo como historia. A partir de la narrativa presente se va conformando la narrativa futura. Así que sí, hay un vínculo directo. Y por otro lado, el presente determina el pasado, porque los intereses del presente te llevan a hablar del pasado, ¿viste? Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de las crisis políticas del pasado, y ese tipo de cosas, ¿no? De alguna manera lo que pasa en el presente te despierta intereses sobre ciertas cosas del pasado, ¿no?
¿Sabes lo que nunca entendí? Felipe. Perdón. ¿Cómo? Chiquitito y al pie. Dale. ¿Sabes lo que nunca entendí?
Sí.
¿Por qué, por ejemplo, los fulanos del norte desclasifican un ratito después, 10 años, 20, ¿qué desclasifica? Sí. Si la historia es determinante o no.
Bueno, desclasifican lo que quieren, porque vos sabés muy bien, Horacio, que no está todo desclasificado. Si le siguen abriendo en los documentos tachones negros en cosas que a ellos no les conviene que se sepan. Entonces, desclasifican parcialmente documentos, ¿no? Habrá una desclasificación importante de documentos relativos a la dictadura, pero hay cosas que están todavía ahí medio tachonadas, ¿no? Pero bueno, son importantes porque más que nada confirman lo que uno suponía, ¿no? O que ya sabía, digamos, de esa colaboración, del rol de Kissinger fundamental, ¿no? Durante el golpe, tanto en Chile como en Argentina. Pero no te dejan ver todo, ¿viste? Te dejan ver un poquito.
Claro. Felipe, lo que quería preguntarte tiene que ver con el rol de profesor. Obviamente cada materia que se dicta tiene su interés y su área, digamos, de conocimiento. Ahora, cuando vos te propusiste ser profesor de historia, ¿por qué la historia? ¿Cómo incentivás a los chicos y a las chicas para que quieran saber sobre la historia?
Básicamente contándoles que este país es el mismo de 1810, que hay una continuidad, que lo que nos fue pasando fue determinando lo que nos pasa, que hay un vínculo directo entre el pasado y el presente, que eso no es parte de una galaxia aparte, porque leyendo ciertos libros de texto de hace unos años uno pensaba que estaban hablando de otro mundo, ¿no? Donde no había conexión con la economía, con la sociedad, con el mundo exterior. Entonces daba la sensación de que se estaba hablando de un microclima, o quizá de un relato cuasi literario, ¿no? De alguna manera. Entonces yo, por lo menos lo que yo hacía en tantos años de docente, era plantearles eso, ¿no? Que estábamos hablando del antecedente de lo que está pasando, ¿no? De lo que nos fue conformando para que seamos lo que somos, ¿no? Y eso evidentemente despertaba otra mirada, otro tipo de interés. Leíamos el diario una vez por semana, entonces ahí vinculábamos alguna noticia con lo que estaba pasando. Leía mucho cine, mucha literatura, y entonces eso yo les explicaba que era la forma de ver el sentido común, los sentidos, la producción de sentido de cada época. Entonces se tornaba mucho más interesante que acordarse la fecha de la batalla de Tucumán, ¿no?
Yo digo, hoy por hoy tenemos un terremoto, pero un sacudimiento importante.
Sí.
Yo cerraba los ojos y el 2001 está acá nomás. También está acá nomás el 90, y voy para atrás y voy para adelante. ¿Somos esa matriz?
Espero que no. Yo creo que no tendríamos que serlo. Sobre todo no evitarlo, las crisis autoinfligidas a veces, ¿no? Que esas son innecesarias completamente, ¿no?
¿Pero los actores son los mismos?
Los actores son los mismos en torno a lo que podemos denominar groseramente el poder, ¿no? El poder sigue siendo más o menos el mismo. lo que podemos denominar el poder real, ¿no? Los grandes conglomerados económicos, los grupos mediáticos, son más o menos lo mismo. Sí. Yo diría que hay una coherencia. Cuando uno analiza los discursos periodísticos del siglo pasado, del siglo anterior, del XIX, con lo que los discursos actuales, hay una coherencia muy fuerte, ¿no? De ciertos medios que ya son centenarios, sobradamente centenarios, que dijeron más o menos siempre lo mismo, ¿no? En diferentes momentos y en diferentes contextos, o defendieron siempre los mismos intereses y denostaron a los sectores populares, a los que pensaban.
Mirá cómo será el poder real, Felipe, uh-huh. que alguien que todavía es el CEO de un diario dijo, presidente cargo menor, ¿no? Esto sí, claro, es el poder claro, real permanece claro. y los gobiernos sí. pasan.
Sí, sí, estaba diciendo una gran verdad este hombre, ¿no? trágica gran verdad, porque el poder evidentemente pasa por otro lado y en algunos momentos directamente el Congreso era un hecho completamente irrelevante, ¿no? Lo que pasaba en el Congreso, las decisiones se tomaban en otro lado, ¿no? Como estoy hablando de hace tantos años, ¿eh?
Sí, pensaba en esto del poder real y cuando ocurren los cambios, los verdaderos cambios, allí tiene que estar el pueblo en la calle, me da la impresión, ¿no? Si no, es muy difícil hacer esos cambios.
Sí, sí, sobre todo para ver qué está pensando la gente y no ni adelantarse ni atrasarse de lo que la gente siente, necesita y piensa, ¿no? Que es un problema que hemos tenido en la Argentina con las llamadas vanguardias, que han sido en algunos casos muy trágicos, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de contacto con la realidad y con lo que siente la gente es altamente peligroso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que con, bueno, más, una palabra más actual que la pandemia, que la burbuja, imposible, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo. La palabra burbuja es buenísima, sí. Sí, claro. Está muy bueno. Yo creo que, bueno, a mí me encanta Foucault, ¿no? Y a vos también, y a Luisa también, seguramente. Y bueno, los significantes, lo que nombra, nomina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es tan importante la palabra, ¿no? Lo que se dice, cómo se dice, ¿no? Absolutamente.
Pensaba, bueno, cuando haya que contar esta crisis que atravesamos y que se va a resolver seguramente y de la mejor manera posible, ¿cómo lo estaremos contando, no? Falta todavía. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que algo sea historia, Felipe?
Cada vez menos. Hay un fenómeno desde hace unos años, hace unos 5 años, en las universidades europeas y norteamericanas, que se llama las cátedras de historia inmediata, ¿no? Que hacen referencia a un hecho que la historia denomina el desarrollo, supongamos la guerra en Irak, en Afganistán o la guerra de Siria, que es algo casi contemporáneo, y qué puede aportar la historia para entender ese proceso sin convertirse en un relato periodístico, ¿no? Sino más bien, por qué llegamos ahí, las características históricas del país, todo lo que pueda ayudar a comprender un hecho que se está desarrollando en este mismo momento, ¿no?
Mira qué cosa, hablabas de Foucault. Sí. Hoy a la mañana y hace un rato hay un gran libro del siglo XXI que es el Diccionario Foucault.
Sí, claro.
Lo conceptuó Eduardo Castro. Sí. Y yo hoy, en el diccionario marqué la palabra poder y cómo te lo definía Foucault. Dice, en las relaciones de poder nos encontramos con fenómenos complejos que no obedecen a la forma hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo.
Claro.
Mecanismo por el cual el poder del señor se vacía por su mismo ejercicio.
Totalmente.
Es perfecto.
El poder del acostumbramiento, ¿no? También.
Digo, claro. Sí. Algunos muchachos que juegan de vocero, ministro, sé qué. Si leen un poquito.
Bueno, uno siempre aspiró que nuestra clase de dirigentes se dedicara a leer también un poquito, ¿no?
Un poquito. No le pido que lean Foucault, pero por lo menos que lean el diario, no el diario que le piden escribir. Vos podés creer. Felipe, recién hablamos con nuestro compañero Claudio Leveroni, hombre acreditado hace 40 años en Casa de Gobierno, y nos cuenta la renuncia de este señor Biondi, ¿ok?
Sí.
Y el tipo dice, no Leveroni, que este tipo Biondi, fue a saludar a nuestros queridos compañeros. Y yo le pregunto, le preguntamos con Luisa, che, siempre venía, nunca pisó la sala de periodista. Entonces,
bueno,
anda, flaco.
Hay una, hay una frase del gran Biondi, ¿no? Del verdadero
extraordinario. De Pepe.
Biondi. Sí, el gran Biondi. Que era, qué suerte para la desgracia.
Claro, patapufe.
Patapúfete.
A mí siempre me gustó qué suerte para la desgracia porque nos definió bastante históricamente, ¿no? Hemos tenido mucha suerte para la desgracia.
Sí. Bueno, sí. Felipe, en algún momento vamos a hablar también de la aceleración de la historia y de los tiempos. Porque
sí,
la verdad es que
sí,
el tiempo, como lo medíamos en la década del 60, no tiene nada que ver con los tiempos hoy, como se miden, ¿no?
Claro, por supuesto, yo creo que sí. Por eso cuando vos me preguntás cuánto tiempo tiene que pasar, cada vez menos. Porque
cada
evidentemente,
vez menos.
Claro, hay una aceleración de los tiempos brutal, ¿no? Y el análisis se va haciendo por horas, por días, digamos. Y eso es así.
Claro.
Acá y en todo el mundo, sí, ¿no?
Bueno, sí. Te damos un abrazo.
Quería saludar al amigo y compañero por ese gran programa Homo Sepia, que me encanta.
Hoy a las 11:30,
ahí estaremos.
Escuchaste esto, ahí está, con literatura del Mazo y Hamilton,
sí,
y con la voz de Saborido. Hoy vas a ver la década del 80.
Qué lindo.
Es decir, cuando a Pérez Esquivel, todo el mundo quería que a Borges le premien.
Claro.
Ese tipo que lo tenían encarcelado le dieron el premio. Y lo tuvimos en el... Te va a encantar. Y Maradona, y Charly García.
Qué lindo.
Gracias,
qué lindo,
nene.
Bueno, querido.
Bueno,
un abrazo.
La voz que escuchamos en historias de nuestra historia aquí por la Radio Pública.
Sí, ahora en un ratito.
Ahora, a la de 10 a 11. Terminás. Poné los fettuccini.
Y se ve Homo Sepia. Bueno.
Chao, querido.
Un abrazo, profesor. Enorme.
Que esté
chao,
muy bien,
profe. Felicidades.
Gracias.
Este es el hombre que me conviene.
América, al fin pegué una. Por favor, señorita, no llores. Tome, séquese las lágrimas.
Era el del pedazo. María, te amo, te quiero solamente a ti.
¿Por qué?
Usted también es un mujeriego.
No me hagas el yo, no pego ni una, y a mí me la pegan todos. ¡Qué suerte para la verdad!
Grande, grande. Grande Pepe Biondi, grandes Salles. Grandes Salles.